público, ¿verdad? Ya hablamos nosotros lo que es el debido proceso, ya hablamos de que tiene que estar totalmente, se debe respetar el principio de inmediación. ¿Qué significa el principio de inmediación? Que el propio juez es el que tiene que dirigir ese juicio, ¿verdad? También el principio de continuidad, van a ver que hay casos bastante graves, ¿verdad? Que no puede terminarse en el mismo día, entonces tiene que tratar de hacerse las audiencias más continuas posibles. ¿Por qué? Para que el juez, los jueces que integren este tribunal, no pierdan de vista todas las pruebas que se van produciendo, ¿verdad? Dense cuenta que los jueces se enteran ahí del proceso, ahí de las pruebas. Entonces es muy importante que el proceso sea continuo. Imagínense que yo cuento un caso, van a escuchar la teoría del caso de la defensa y van a escuchar la teoría del caso del Ministerio Público. Y ahí ustedes se están inmiscuyendo en lo que es el caso, ¿verdad? Principio de oralidad, todos los juicios son orales, pero no, esto no obsta justamente a que quede labrado todo en acta, ¿verdad? En los idiomas, la Constitución Nacional establece que los idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Muchas veces la persona acusada y llevada ante el pleno en un juicio oral y público habla guaraní. El juez le tiene que explicar en guaraní. ¿Por qué? Porque es muy importante para que pueda saber justamente lo que va ocurriendo, ¿verdad? Entonces esos son los dos idiomas. ¿Y qué pasa si una persona no habla el castellano o el guaraní? Imagínense que sea un extranjero que puede ser también enjuiciado, tiene que tener un traductor público matriculado, ¿verdad? El lugar es el lugar donde ejerza la competencia el juzgado. El imputado, ustedes ya saben que es la persona señalada en el acta de imputación por el Ministerio Público. Dentro de esta audiencia de juicio oral y público puede haber también, puede existir la comisión de hechos punibles. Por ejemplo, contra los jueces, contra los funcionarios, contra la prueba, contra la administración de justicia. Ustedes saben bien que pueden ser presentados como testigos y saben bien también la causal de 10 años de pena privativa de libertad para los testigos falsos, ¿verdad? Inclusive vieron el tema este del caso de Trote, vieron cómo la hija le empezó a gritar a la jueza, etcétera. Esos son hechos punibles contra los jueces o contra los funcionarios que van a ser, obviamente, sancionados y se les va a aplicar las sanciones correspondientes. Si el tribunal de sentencia de oficio a petición de parte se da o corrobora que existe un hecho punible en la audiencia, deberá labrar acta de lo acontecido y remitir conjuntamente con los eventuales antecedentes al Ministerio Público por obstrucción de la justicia, por desacato, por lo que fuera, ¿verdad? Prohibición de acceso. No es público total, no es totalmente público. ¿Por qué? Porque las personas menores de edad no pueden entrar. Tampoco pueden entrar con distintivos gremiales o partidarios. Tampoco pueden entrar miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y algunos me dicen, pues la Policía Nacional entra, sí, entra para la seguridad y vigilancia, para que no se escape la persona acusada, entre otras, ¿verdad?
No pueden entrar
uniformados. Se debe tener disciplina, respeto y debe guardarse silencio, ¿verdad? No se permitirán tampoco armas ni objetos que intimiden o provoquen cualquier disturbio dentro de la audiencia. Se divide el juicio. Les puede preguntar, ¿sesión de juicio o división del juicio? En dos casos es obligatorio. Cuando la pena expectativa, ¿qué significa la pena expectativa? Lo que se espera que se va a aplicar sea mayor a 10 años, ¿verdad? Y la aplicación de medidas de mejoramiento y seguridad, y cuando se trate para procedimiento penal contra menores o adolescentes. Ya no se usa más menores porque el código del menor ya no existe. Generalmente se usa adolescentes, ¿verdad? Entonces, en tres casos se divide el juicio. Metan en su cabeza. Cuando la pena que se espera que se va a aplicar es mayor a 10 años, cuando se trate de aplicación de medidas de mejoramiento y de seguridad, y cuando se trate de proceso iniciado contra menores. ¿Y por qué se divide? En la primera parte, en dos partes se divide. En la primera parte se trata sobre la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado. ¿Qué era la reprochabilidad? La reprobación basada contra la persona de conocer ese hecho antijurídico, de saber que ese hecho es antijurídico, contrario a la ley, y de determinarse conforme a ese procedimiento, ¿sí? ¿Y por qué entonces dice esto? ¿Por qué contra estas tres personas? ¿Por qué se trata la reprochabilidad en la primera parte? Tenemos que ver si es legalmente menor, ¿cuántos hay cuando yo estaba todavía, cuando era secretaria y asistente fiscal, que te dicen no, eso de la calle, no tengo cédula, yo tengo 13 años nomás? Y en realidad 23 años eso tiene, ¿verdad? Para ver si es reprochable o no, menor o no, enfermo mental o no, drogadicto o no, alcohólico o no, ¿sí? Y porque es muy grave. Entonces, primera parte, existencia del hecho. Hay un homicidio, hay una coacción sexual grave en menores. Entonces, primero, existencia del hecho de reprochabilidad. Y la segunda parte es la individualización de la sanción. Eso se llama división o cesión del juicio. En dos partes, para tres casos. Mayor a 10, aplicación de medida de mejoramiento y seguridad, menores. ¿Cómo se constituye? ¿Puede ser tribunal unipersonal? Es posible. O tribunal de sentencia colegiado. No se admiten tribunales especiales. ¿Y cómo se hace? Ahora se hace por sorteo, previsto en la secretaría, se recibe el expediente en el mismo día, se informa al juez coordinador y este juez coordinador procede a la insaculación pública. ¿Qué es lo que es la insaculación pública? Sorteo. El primero es el presidente, no es que el presidente de la mesa es el más bocho mábula. El que sale el primero sorteado es el presidente y los otros son los miembros. Y como les dije, siempre unos titulares y los suplentes. De todo esto se va a labrar acta y así se integra el tribunal, ¿verdad? El que dirige la audiencia va a ser el presidente, el que va a ordenar las lecturas necesarias, va a hacer las advertencias legales al imputado, a los defensores, a los demás asistentes, va a recibir los juramentos y las declaraciones, va a moderar el debate cuando exista un alteramiento, porque un juicio oral no es fácil, ¿verdad? Y la disciplina siempre está en sus manos. El que va a imponer las sanciones, el que puede sacar a las personas de la audiencia, el que puede disponer la remisión de un hecho punible al Ministerio Público en caso de que se cometa en audiencia, es el presidente, ¿verdad? Las fases del juicio oral y público son la preparación, la sustanciación, la deliberación y la sentencia. Preparación, sustanciación, deliberación y la sentencia. Primero vamos a estudiar la preparación. Se hizo todo el sorteo, ya sabemos ya quién es el presidente. El presidente del tribunal de sentencia, dentro de las 48 horas de recibir las actuaciones, fija día y hora del juicio oral, que no será realizada antes de 10 ni después de un mes. Ojo, porque se les quiere confundir. ¿En cuánto es el plazo que se llama para la audiencia preliminar en el control horizontal? Es de 1 a 20, no más de 20. Y juicio oral, de 1 a 1 mes. Entonces, desde las 48 horas de que el juez, el que va a ser presidente, recibe las actuaciones, tiene que fijar la audiencia entre un día y no mayor a un mes, ¿verdad? El imputado tiene que asistir libremente en su persona, es decir, sin esposas, salvo que sea bastante grave, ¿verdad? Trote, por ejemplo. Puede ir la vigilancia y la cautela con lo que es. Ese juicio fue loco, muy loco fue el juicio. El juicio será público, salvo que se ordene el juicio a puertas cerradas. ¿Cuándo se va a hacer un juicio a puertas cerradas para que no entre Telefuturo, Unicanal, que esto, que te publica, ¿verdad? Cuando se trate de menores de edad, ¿sí? Se le coaccionó.
¿Cuando hay acción penal privada?
No, generalmente no se llega. Interno, de la sociedad, ¿verdad? Pero generalmente cuando, imagínense, un abuso sexual en niños menores, ¿cómo le va a hacer meter a todo el mundo? Entonces, en esos casos se hace a puerta cerrada. La segunda fase es la sustanciación del juicio, ¿verdad? En el día y hora fijados, el tribunal se va a constituir en la sala de audiencia, juicio oral y público, va a declarar abierta la audiencia, advirtiendo al imputado sobre la importancia de lo que va a ocurrir en ese día, ¿verdad? Debe resolver todos los incidentes. Primero el defensor va a explicar su defensa, primero habla la defensa, ¿verdad? Luego declara o no declara el imputado, porque puede declarar como puede abstenerse de declarar. Luego expone su teoría al caso del agente fiscal, se ordena la lectura del informe pericial. Ojo, cómo viene la prueba. Primero la pericia, después los testigos y después los medios de prueba. Ojo, porque les quiere preguntar. primero. ¿Quién declara? ¿Quién hace su teoría del caso primero? La defensa. Imagínense usted un juicio oral. Expone la defensa, luego declara el imputado, después declara la fiscalía, luego se recibe el informe pericial, luego se le llama uno a uno a los testigos y después los otros medios de prueba. Pero el juez, como tiene potestades absolutas, él puede ordenar medidas para mejor proveer y dice, no, acá falta un informe de tal cosa, o lo que fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tiene que formar su convicción, ¿verdad? Entonces puede hacerlo así. Terminada la recepción de las pruebas, el presidente concede la palabra al fiscal, al querellante y al defensor para que presenten los alegatos finales. Ahí al revés. Primero empezó los alegatos iniciales, la defensa. Después declaró el imputado. Después